Hola, muy buenos días. Aquí estamos de vuelta de vacaciones con muchísimas ganas de contarle muchísimo de todo. Como siempre, mi compañera Esperanza.
Hola, buenos días a todos.
Sari en control y Juana Lloret, que es quien les habla. Vamos a oír de música de fondo Buenavista Club Social, porque esto ya da vidilla al programa y... y una vez que oigamos un poquito de música, empezamos.
Venga.
Cedro voy para Marcané, llego a Puerto voy para Mayarín. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto voy para Mayarín. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto voy para Mayarín.
Oye, ¿qué te parece la música?
Me parece estupenda, pero lo que pasa es que tenemos que contar muchas cosas. Yo me quedaría oyendo música un rato, pero...
Esta música me encanta.
Y ahora se nos pasa volando y hemos de decir un montón de cosas.
A ver,
¿por dónde quieres que empecemos?
Pues si quieres puedo recomendar lo que pueden hacer hoy, concretamente en el Corte Inglés, en Colón, en la sexta planta, a las 19 horas, hay una cosa que se llama Monólogos, que son comedias de lecturas de Vicente Marco.
¿Sí?
Sí, luego también a las 19:30 horas en el Convent Carmen, que es un sitio que se lo recomiendo, aunque sea solamente para visitarlo, que es de lo más agradable. Es un jardín dentro de Valencia que es un remanso de paz, da gusto estar allí. Pues hay un concierto de soul y hip hop a cargo de Alex Rapp y Big Violin Player. Buen sitio para tomarse cualquier
cosita.
Sí,
porque ya estamos en primavera total, aunque hace un poquito de fresco todavía. Pero bueno,
si les apetece otro tipo de música, pues a las 19:30 horas en la Nau hay un concierto con soprano y trompa. Interpretarán obras de Schubert, Schumann y Puccini. Y por último, les recomiendo en el Liber, también a las 19:30 horas, una conferencia que se llama Las gestas de las Termópilas, a cargo de Antonio Penades.
Bueno, todas estas cosas son muy interesantes.
Sí, y coinciden todas a la misma hora, así que es cuestión de a ver por qué me decido.
Bueno, pues vamos a ver por qué nos decidimos. Alguna de ellas tendrá que ser.
Uh-huh. Y esto es todo lo que les recomiendo para hoy, miércoles.
Oye, pues yo creo que podíamos hablar también del Museo del Prado, porque ya que le han dado el premio Príncipe de Asturias para de las humanidades...
De comunicación y humanidades, exactamente.
Pues en su 200 aniversario, pues vamos a hablar un poco de él, a decir cosas que nos parezcan bien, que tiene muchísimas actividades y que tiene un gran equipo técnico, humano, y el director, que es valenciano, que siempre lo recordamos.
Falomir.
Pues está teniendo
ideas. Oye, yo que le llamo Vicente Falomir y no, que
no,
es Manuel Falomir.
Es Miguel.
O Miguel.
Es Miguel Falomir.
Es valenciano.
Pues le asocias el Vicente.
Lo he rebautizado, pobrecillo.
Bueno, pues nada, teniendo
está haciendo una labor muy buena, ¿eh?
Que está él, claro, no venía de nuevas porque era codirector, porque no hay un único director, hay uno general, pero luego hay varios más. Y él era especialista, yo creo, en pintura del romanticismo.
Pues mira, si quieres lo leo ahora un poco, que no sé si lo tengo por aquí.
Pues lee un poco lo que tengas apuntado, de lo que te parezca bien.
Pues mira, que el jurado ha destacado el papel de la Pinacoteca en el desarrollo humanístico de la sociedad. Y este galardón al Museo del Prado supone el colofón a los actos que la institución ha organizado por toda España para celebrar sus 2 siglos de historia. Por otra parte, decirles que el Museo del Prado ha cedido a Sátiva el cuadro La Batalla de Almansa, y lo ha cedido por un periodo de 2 meses. Así que aquí hay una oportunidad para verlo en Sátiva, que no hace falta ir a Madrid.
No, pues oye, lo que me parece interesante es que esos préstamos que ha hecho a todas las comunidades autónomas de España, a todas y cada una de ellas, pues está dando buenos frutos, porque por un mes más o menos hay, creo que son 14 obras las que están recorriendo España, obras muy importantes,
sí,
de los mejores pintores del Prado. Y oye,
esta obra para nosotros es muy, para los valencianos es
pues
muy
significativa. Sí, porque allí se perdió todo, allí se perdió todo. Y mira, ahora está en este momento en el Museo de Arqueología e Historia Las Peñuelas de Melilla. Hasta el 26 de mayo está el retrato de médico del Greco, que es un retrato, pues como los característicos de él, un señor mayor con el pelo cano, una barba así apuntada, una gorguera y un traje oscuro verde. Parece que tiene la mano apoyada en el libro, en la parte izquierda, y tiene un anillo en el dedo meñique, o creo que es el grueso. Y era una característica de los médicos en aquella época. Yo eso no lo sabía. Lo he leído uno de estos días.
Curioso.
Me parece curioso. Y realmente es un gran cuadro y en este momento se puede ver allí. O sea que todas las comunidades están de enhorabuena. ¿Y el de Xàtiva hasta qué día estará? ¿Tú lo sabes?
Pues no, sé que va a estar dos meses, pero no lo sé.
Vale.
Solamente decirle que esta obra es de Ricardo Balacas y obtuvo mención honorífica en la Exposición Nacional de Bellas Artes en 1862. Suele estar expuesto en una de las salas contiguas al comedor de gala del Congreso de los Diputados, donde permanece como depósito de la Pinacoteca Estatal. Este cuadro es del siglo XIX, de gran simbología para la historia de Xàtiva, por lo que supuso la Batalla de Almansa, y podrá contemplarse, sí, hasta el 23 de junio.
Ah, pues fenomenal.
Así que ténganlo en cuenta, sí.
Tenemos tiempo de verlo. Ahora que hay tantos desplazamientos por bodas, comuniones y eventos familiares, podemos aprovechar y desplazarnos un poco, porque además ahora con la autovía se va enseguida. Y está Almansa y característica la figura del castillo recortada en el horizonte del cielo de allí, donde perdimos los fueros.
Ajá. El autor, Ricardo Balacas, nació en Lisboa en 1844 y murió en Madrid en 1880. Es un pintor español, hijo del también pintor José Balacas, exiliado en Portugal. Estudió en la Academia de Bellas Artes de San Fernando con Federico Madrazo y cultivó géneros pictóricos afines al romanticismo, como el costumbrismo, el paisaje y el retrato. Y fue muy celebrada su maestría en las escenas bélicas, como el episodio de la Batalla de Bailén o en esta obra de la Batalla de Almansa.
Pues es interesante. Oye, y haciendo un paralelismo de esta época de la conmemoración de los 200 años, en el año 33, en que hubo una ley que contemplaba que el Prado pasaba a ser patrimonio colectivo, pues también en esa época republicana se puso en marcha, algunas cosas se hicieron muy bien, como por ejemplo el Museo Circulante. El Museo Circulante, pues se trataba de acercar a los pueblos para que la gente que no pudiera desplazarse a Madrid viese algunas de las obras del Prado. No eran las originales, pero eran unas buenas copias. Y entonces esos cuadros, los más importantes, pues la gente no podía ir a la capital y así de esta manera pues los iba haciendo suyos.
Claro, de acercar la cultura al pueblo.
Una idea muy buena.
Sí, efectivamente. Pues me parece que eso podían ponerlo también en marcha o hacer alguna iniciativa de ese tipo.
Sí, pues mira, la iniciativa que ha tenido hace pocos meses también en Valencia, todos los fondos que tiene, no me sale ahora la autonomía, es nuestra autonomía,
la Diputación.
Son nuestros fondos de la Diputación, que está haciendo también un poco eso, un poco el Museo Circulante. Lleva parte de la obra, que tiene muchísima, a algunos pueblos. Por ejemplo, ha estado en Alcira o en algunos pueblos que son cabeza de partido más importantes, donde la gente se desplaza por temas de juzgados o de compras, y tiene oportunidad de ver también parte de los de la Diputación. Y que vayan también, que los fines de semana en Valencia está abierto y tienen visitas. Así que procuren mirar un poquito.
Oímos música.
Venga,
que me encanta.
Vamos a oír un poco de música y pensamos por qué el Museo del Prado llegó a ser el Museo del Prado.
Ah, pues ya no lo cuentas.
La mano llevaré, camina como llevaré a mano a su madre.
Bueno, pues ahora tú me contarás ahora después lo que vamos a hacer el resto de semana. Pero yo te digo que me apunté que fue la reina esposa de Fernando VII, doña Isabel de Braganza, que era su segunda esposa, por cierto, la que quiso reunir todas las colecciones reales que tenían desde el siglo XVI y fundar un museo. Pero la pobre falleció en 1818, un año antes de que se terminasen las obras del edificio del arquitecto Juan de Villanueva. El edificio se le llama el Juan de Villanueva, porque, claro, fue un arquitecto muy, muy famoso, muy conocido en ese momento y que trabajó, que vamos, cambió Madrid realmente. Y a lo largo de su vida pues ha tenido muchas intervenciones distintas a lo largo de estos 200 años. Por cierto que la próxima va a estar a cargo de Sir Norman Foster, que va a intervenir en el Salón de Reinos y con él se va a ampliar también el espacio expositivo. Yo creo que deberíamos de ir al Museo del Prado por lo menos como mínimo una vez al año. Dos sería mejor que una, pero es que yo creo que no te lo acabas. Y yo creo que hay cosas que no he visto, hombre, por supuesto que no he visto, porque es que desde luego no se acaba lo que tienen guardado. Y aunque haya distintas exposiciones que sean temporales, siempre hay cosas que ver. Y también resulta que hay gente experta en botánica, por cierto, que había un señor, que no recuerdo ahora el nombre, que se dedicó a observar todas las especies botánicas que figuraban en los cuadros del Prado y hacer un catálogo con ellas, cosa que me parece interesantísima y muy curiosa, ¿no? Pero bueno, como una curiosidad más, ahora que estamos hablando de nuestro museo.
Pues mira, el otro día leía que en el Museo del Prado precisamente hay como un trío de visitas, siempre las mismas, Velázquez, Goya y El Bosco.
Es que son fantásticos.
Sí, es verdad, ¿eh?
No podemos. Y ahora fíjate una cosa más que ha tenido nuestro director Falomir. Digo nuestro porque como es de aquí, lo damos como un amigo. Pues precisamente donde están las Meninas está Giacometti. Que fíjate que tiene que ver un arte con el otro. Pero bueno, de esta manera ha visitado Giacometti un museo que nunca vio, porque aunque vino a España, casualmente vino en la época que estábamos en guerra, entonces estaban las salas vacías porque se las habían llevado a distintos sitios para conservar las obras. Y ahora, pues sus obras están allí, en el Museo del Prado, conviviendo con esas otras de una época tan diferente.
Pues da la casualidad que por la crisis hay una escasez de fondos en los centros públicos, como es el Prado y, por ejemplo, el Thyssen, el Reina Sofía, perdón, para nuevas compras, para comprar obra nueva. Sí. Pero gracias a que hay unas contribuciones de ciudadanos, que la gente se está implicando, esto va saliendo adelante, ¿eh?
Pues sí, la verdad es que es una buena idea la que han tenido, la de hacer aportaciones muy pequeñas, pero claro, al ser muchísimas, pues al final han conseguido, ¿no? Una obra en este año.
Mira, el Prado no cuenta con nada de fondos públicos para el museo,
¿en
para nueva compra. Sí, efectivamente.
Qué terrible, me parece. Sí. Me parece tremendo.
Pero la caída en picado del dinero disponible y pese a los precios del mercado que aumentan de manera enloquecida, lo cierto es que los museos nacionales siguen ampliando su fondo gracias a las donaciones privadas, ¿eh? Se trata de un mecenazgo que, en su mayor parte, no exige contrapartidas y que ha aumentado de manera muy llamativa durante los últimos años. En el Museo del Prado, por ejemplo, las donaciones privadas eran prácticamente inexistentes hasta hace poco tiempo. Sin embargo, los ciudadanos, que no sentían ningún respeto por el museo, ahora tienen un sentimiento especial que se ha transformado a partir de 1996 y que se está consolidando hasta este momento.
Me parece una cosa fantástica. Ahora yo no recuerdo, pero últimamente ha habido una donación de 800.000 euros. Y vamos, para todos los millones que necesita, el Museo del Prado es muy poco, porque realmente solamente custodiar, mantener, restaurar, dirigir, controlar.
Yo creo que para eso sí se financia, porque con el dinero de las entradas. Es que es el museo más visitado, ¿eh?
Sí, es el museo más visitado.
No de España, ¿eh? Sino de Europa, es de los más visitados, ¿eh?
Aunque hay otros mucho más mayores, en metros lineales, digamos, o metros cuadrados, se considera la mejor pinacoteca del mundo porque tiene un mayor número de obras maestras por metro cuadrado, dice. Entonces, pues Vamos a estar orgullosos del Prado y a seguir visitándolo.
Hay esperanza,
y añadiendo cosas.
Que me apetece casi coger el tren y irme a Madrid.
Con el AVE. Sí, pues oye, con el AVE tempranito.
Visitamos el museo, nos damos un paseo por la ciudad.
Nos tomamos un bocadillo de calamares, que es lo tradicional, y luego nos volvemos a la noche a casa.
Sí.
Pues nada, genial.
No sería
cuando,
mal esa
cuando
excursión,
quieres lo hacemos.
Sí. Bueno, les voy a recomendar lo que pueden hacer mañana.
Venga, cuéntame.
Porque en el Museo de Bellas Artes de Valencia, a las 17 horas, hay una conferencia sobre Vicente López, que es un pintor valenciano muy conocido.
Sí.
Y impartirá esta conferencia Armando García. Ya saben que la entrada es libre y una hora antes de la conferencia se dan en el mostrador los pases o las entradas para esta conferencia.
Sí, me parece una idea estupenda porque además siempre hay algún huequito para sentarse. Va gente, pero bueno, a veces, como suele ser un poquito pronto, porque es a las 5, ¿no?
Sí, un poco pronto ya para la tarde tan larga que tenemos.
Sí,
¿eh?
Entonces pues cuesta un poco salir si comes un poco tarde. Entonces, pero
nosotros somos mayores, vale, y ya comemos pronto.
Vale la pena ir porque siempre te enteras de cosas, ¿eh?
Sí,
último día que estuvo este señor, estuve yo escuchando lo de la lonja, y siempre descubres alguna cosa nueva.
Sí.
Me hizo muchísima gracia una gárgola que proyectó, que no era suya la fotografía, dice, porque no tengo esa capacidad de captar desde tan abajo, que era un animal mitológico con su pequeña cría pegada a él, y me llamó muchísimo la atención, me hizo mucha gracia, era como un pequeño monstruito con un mini monstruito al lado, y me pareció entrañable.
Siempre se aprende algo.
Siempre
¿eh?
Se aprende algo.
Y luego es mucho más interesante que estar dormitando delante de la
por
televisión.
Por supuesto,
¿eh?
Que luego es un día un capítulo de una tontería que, bueno, si ese día estás muy cansada, pues te la duermes, ¿no? Pero si no, vale la pena salir siempre.
Muy bien, a las 19 horas en el Moving hay cine. Ponen la película Muerte en Venecia, de Visconti, que es una película de 1971, dura 130 minutos, será en versión original, subtitulada en español, y ya saben que esa película, que es un clásico, pero que la podemos ver cienes y cienes de veces, que merece la pena. Uf, sobre todo el principio, esa entrada del transatlántico
bonita,
al amanecer, qué colores tiene.
No,
tan,
la verdad es que
ese rojo azul, ese azul intenso del mar, uy, una preciosidad.
No me importaría nada volverla a ver, ¿eh?
Pues nada,
además,
la recomiendo.
Siempre le encuentras algún detalle que no te habías fijado en otra vez y le sacas partido.
Y también les recomiendo, a las 19:30 horas, en el Corte Inglés de Colón, en la sexta planta, hay un homenaje poético, musical y literario a la Virgen de los Desamparados, y será a cargo de Archibald.
Ah, pues claro, porque este domingo próximo es el Día de la Virgen de los Desamparados, y tendremos que ir a verla.
Hombre.
Y la procesión, el traslado, etcétera. Oye, ¿oímos un poquito de música y nos centramos en esto?
Muy bien.
Venga. Pues venga, Juan, y cuéntame cosas de esta festividad que tenemos aquí inmediatamente.
Primero les voy a recomendar lo que pueden hacer el viernes.
Ah, claro.
Porque a las 12 horas del mediodía, evidentemente, en el Museo de Bellas Artes, está el ciclo Arte Valenciano. Y habrá una conferencia que se llama Artes Aplicadas Medievales, que la impartirá Armando García.
Pues también es interesante el tema, ¿eh? La verdad es que este señor está muy puesto en todo, ¿eh?
Sí, además, da muchas conferencias.
Lo prepara muy bien, francamente bien, y es ameno.
Por la tarde les recomiendo en el Colegio Mayor Rector Peset, a las 17 horas, que están impartiendo un ciclo que se llama Deconstrucción del amor en el romántico en el cine. Pues proyectarán la película Carta de una desconocida, de Max Ophuls, que es una película del año 1948. Ya saben que hay presentación y coloquio y que la entrada es gratuita.
Pues está muy bien.
También es un clásico esta película, pero es interesante.
En algunas ocasiones tienes que estar matriculado, pero en esta es libre la entrada.
Sí.
Qué bien. Pues está muy bien, porque hacen películas muy buenas.
Sí, está muy buena, ¿eh? Por la tarde-noche ya le recomiendo a las 20 horas en el Centro Cultural Bancaja que hay un concierto de flamenco jazz fusión y las entradas ya saben que se entregan en el hall desde hoy miércoles.
Ese siempre lo decimos con un poco de retintín porque siempre está a tope.
Sí. Y sobre todo difícil. Porque llegas hoy miércoles y dices, oh, ya se han acabado, no puede ser.
Son las entradas invisibles. Pero en fin, si van y les pasa esto, quédense a ver cualquiera de las exposiciones que hay, que todas son buenas, ¿eh? Así que vayan.
El sábado en la Plaza de la Virgen, pues prepárense que a las 10 de la noche, a las 22 horas hay un concierto de la banda municipal, bailes regionales y cante estil.
¿Qué me dices? Qué bien. Oye, además, el cante estil, yo si es mucho rato, igual me aburre un poquito, pero me gusta también escuchar de vez en cuando, sobre todo también depende del intérprete.
Uh-huh. Pues al mismo tiempo en el cauce del río habrá un castillo de fuegos artificiales.
Oh, pues eso sí que es fiesta, ¿eh?
Y todo ello en conmemoración de la víspera de la fiesta de la Virgen de los Desamparados.
Pues estupendo. Acuérdense de felicitar a todas las Amparos, Amparitos.
Eso, el domingo. Porque a las 10 de la mañana en la Plaza de la Virgen empieza el traslado de la Virgen de los Desamparados. En la Iglesia de la Compañía a las 11 y media hay un concierto con soprano y órgano. A las 13 horas en el Iván también hay música, en el hall actuarán los alumnos del Centro de Perfeccionamiento Plácido Domingo. Y por la tarde ya a las 18:30 está la procesión de la Virgen de los Desamparados y a las 19 horas en el Convent Carmen hay actividades de expresión corporal y artística.
Y otra cosa más, si madrugan mucho pueden ir a la misa de descoberta en la que cantará la Escolanía. La Escolanía, el otro día estuve yo en el Ateneo también escuchando al director, que también fue escolano, y me pareció muy curioso porque nació con la idea solamente de actuar para la Virgen, pero poco a poco han entrado en la vida moderna, digamos, en la formación musical que dan a fondo, aparte de que hacen, pues naturalmente, la educación obligatoria, la cumplen, son gente muy preparada y están colaborando constantemente con las óperas del Palau, de Les Arts, han estado este año en Roma conmemorando con el Papa, le han cantado en el Vaticano.
Es que lo hacen muy bien.
Son fantásticos, la verdad.
En el Palau y...
Son muy buenos. Sí. Y aparte que, oye, son grandes intérpretes, no solamente saben música, sino que saben expresión corporal y todo, porque han participado en óperas y han tenido que interpretar también algún papel. Y esta misa es muy tempranito, pero son voces blancas. Y alguno que ya empieza a tener la
me
voz...
Me gusta a mí eso de voces blancas.
Que cambia, ya un poquito cambia, pues fíjate, el propio director fue escolano y lo recuerdan con muchísimo cariño. Han hecho muchísimas cosas, yo creo que es una cosa muy nuestra y especial. Uh-huh. Así que la podemos apoyar y escuchar eso, el que le guste, ir a la Virgen.
Uh-huh. Pues muy bien.
¿Qué te parece si oímos un poquito de música y miramos a ver qué cosas podemos contar?
Muy bien. A ver, Esperanza,
dime,
háblanos un poco del arquitecto del Museo del Prado.
Sí, sí, del Muy Museo bien. Del Prado. Me lo Muy he apuntado bien. Aquí porque ya que hoy hemos hablado Prado,
Infórmanos un poco.
De todas formas, a lo largo de este curso estamos diciendo muchas cosas del Prado porque por la celebración,
claro,
¿no?
200 años no se cumplen así como así, ¿eh?
No, desde luego. Pues,
es una fecha importante.
El arquitecto, que es Juan de Villanueva y de Montes, se llamaba, nació en Madrid en 1739 y falleció también en Madrid en 1811. Y su padre era escultor, Juan de Villanueva y Barbales. Pero resulta que este chico tenía un hermanastro que también fue arquitecto, Diego de Villanueva, que fue su maestro y que lo protegió a lo largo de su vida. Entonces, como era bastante más mayor que él, pues él se ve que ya se fue situando, estaba situado de delineante. Antiguamente, claro, esta profesión se estudiaba en Bellas Artes. Y él ingresó en Bellas Artes con 11 años. Fíjate qué jovenzuelo. Allí recibió muchísimos premios solamente durante los estudios. O sea que era una persona destacada entre el alumnado. Y luego más tarde pues lo pensionaron en Italia, que es lo que hacía la academia. Pensionaba a los mejores y se iban a Roma para perfeccionar los estudios. Allí estuvo en Roma, en Parma, en Nápoles, en Herculano, hizo muchísimos dibujos. Luego también se fue por Andalucía y empezó a dibujar cosas de Andalucía, edificaciones y cosas así. Y luego fue nombrado académico de mérito en 1777. Carlos III, evidentemente, le encargó un montón de cosas. Lo nombró arquitecto del príncipe y de los infantes. Fíjate, y prácticamente estaba en exclusividad con la familia real. Con lo cual, pues se encargó también del Real Sitio del Escorial, hizo un montón de obras. Era un hombre que tenía un estilo entre herreriano y neoclásico, que fue seguidor de los que hicieron naturalmente el Escorial, que eran Juan Bautista de Toledo y Juan de Herrera, y hacía unas líneas muy rectas, muy simétricas, muy monumental, y el Prado, que fue el Gabinete de Historia Natural, pasó luego a ser el Museo del Prado, convertido en Museo de Arte, porque en 1814, ya a partir de entonces, se le llamó el Edificio Villanueva. Es un edificio que tiene como 5 bloques que están unidos por una zona central que hizo una basílica, aunque es muy austero en su tratamiento de materiales, porque solamente usaba la piedra blanca y el granito. Uh-huh. Y también las columnas, las ventanas y los frontones, pues son los que juegan con ese equilibrio que tiene. Oye, pues este señor se hizo medio Madrid y le dio un vuelco absolutamente a Madrid. Así que yo creo que debemos estarle agradecidos también, porque sería mucho más largo enumerar todo lo que hizo, pero yo creo que ya he dicho bastante de él, por lo menos sabemos cómo empezó y qué hizo.
Muy bien, estupendo.
Me he quedado muy a gusto diciendo esto, pero aún diría más, ¿eh? Así que lo dejamos para otro día.
Pues para la próxima semana, si te parece.
Lo dejamos para otro día, sí.
Bueno, yo quiero decirles que Valencia es una tierra de mucho artista y como motivo de ello, quiero dar la enhorabuena a dos valencianos que son Juan Vidal, modisto, y Enrique Ponce, torero, que han recibido el Premio Cultura de Madrid. Con estos premios, la Comunidad de Madrid reconoce la obra de 12 artistas y creadores que han sobresalido en distintas facetas, entre las que se encuentran estos dos valencianos. Así, Ponce fue premiado en tauromaquia y Juan Vidal en moda. Estos premios están dotados con 18.000 euros para cada premiado y los galardonados ofrecen pues un magnífico cuadro de toda nuestra cultura española.
Oye, pues
pero
sí,
de la cual pues me congratulo de porque pensar que hay dos valencianos. Sí.
Oye, ¿y esto ha sido en los días de la conmemoración de la Comunidad de Madrid?
Uh-huh.
Pues mira, entre estos y Rafael, que es andaluz, pero se considera madrileño, sí. El cuadro artístico ha quedado completado.
Pues sí, y Cinema Jove, que viene pronto, decirles que el cartel de la 34ª edición la va a hacer el artista plástico ilustrador vasco David de las Heras, que es un bilbaíno que nació en 1984.
Ah, pues me parece muy bien. Es una cosa que atrae mucho a la gente joven y, uh-huh, y está muy bien. Yo creo que
ya saben que del 21 vale al 28 de junio Cinema Jove está aquí, ¿eh?
Bueno, pues ya veremos el cartel de este norteño, a ver qué, uh-huh, qué
iremos
nos hace
al cine.
Hombre,
todo,
sí.
Todo.
Iremos.
Y yo creo que ya, no sé si acabamos ya.
Pues a ver, Sari, que nos diga que nos queda un minutín.
Muy bien.
Pues entonces ese minutín lo vamos a aprovechar en decirles que, bueno, ahora que está Valencia tan bonita,
sí,
que vayan a la calle, que vean cosas, que vayan
al
Museo de Bellas Artes.
Que vayan al Moving, que
hay, sí,
todos los jueves hay cine, todos los jueves de este mes y de a partir de y de junio, la mitad de junio, ¿eh? Presenta hasta el 13 de junio presenta una selección de las mejores películas que se hicieron a partir de los años 60 del siglo pasado. Hay directores como Rossellini, Visconti, Fellini, Truffaut, Bergman. Bueno, van a ser una selección de películas de las cuales me siento orgullosa de
sí, porque te las has visto todas y son muy buenas.
Y bueno, serán presentadas por especialistas y críticos de cine y se emitirán, como les he dicho, los jueves a las 10 19 horas.
Ay, me parece un día estupendo. El jueves así a mitad de semana ver una película está genial.
Entrada gratuita.
Bueno, eso más genial todavía. Bueno, pues
y aquí nos despedimos.
Nos despedimos hasta la semana que viene, que volveremos.
Que no, pasen una buena semana.
No amenazamos con volver, es que estamos encantadas de volver.
Claro, y además así que disfruten de la procesión, de la Virgen de los Desamparados, que celebren ese día. Y que ya saben que les esperamos la semana que viene.
Que hagan una foto bonita, que con los pétalos ahí cayendo y ese es un ambiente muy, muy, muy bonito. Bueno, pues hasta la semana que viene.
Adiós.